Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar en nuestra sintonía. Día viernes 26 de mayo. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por estar con nosotros.
Tengo sueño. No voy a mentir, tengo un sueño.
Gracias.
Dios. No sé si pedir perdón. Esa es la verdad.
Tu sueño, que por eso no tan pilucho este gallo. Yo estoy abrigada, pero como un oso.
Ya, pero cualquiera diría que viene en polera.
Con una camisa y una chaqueta. Ay, no, ¿en serio?
¿No hace frío?
Estoy congelada.
¿En serio? No, espérate, eso, amor. Espérate.
Mira, tócame la mano.
Oh, te pasaste.
Voy a tomar mi café ya.
Sí, pero.
Ya. Oye.
Es que la Connie prende la calefacción en agosto. Y como por dos días. Oye, mujer. Mala mujer.
Ya.
Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué más?
Pues puedes hablar.
Sí, ayúdame.
Puedes hablar, ya. A ver, vamos a ver qué onda la denuncia de la Sofofa, ¿verdad? Porque el presidente Germán von Mühlenbrock, que está a punto de irse la próxima semana, de no mediar ningún cambio, ¿verdad? Tiene que ser ratificado como nuevo presidente Bernardo Larraín Mate. Y resulta que ahora aparecen micrófonos en la oficina de Germán von Mühlenbrock y lo que están acusando es directamente espionaje. Tienen una asesoría legal, la de Juan Domingo Acosta. Van a presentar una denuncia hoy día por la mañana, pero aquí la pregunta del millón es: ¿quién puede estar detrás de una acción de esta envergadura? ¿Para qué y por qué? A mí, de verdad, me parece irrisorio.
Creo que la palabra que usó es como la que mejor le calza a toda esta historia. Es bien delirante.
Sí.
Porque de verdad es delirante. O sea, uno dice, ya, pero ¿qué es lo que está en juego que es tan importante que tenía que ser espiado? Bueno, lo vamos a mirar en un ratito más y vamos a ver qué va a pasar además en las próximas horas, porque como bien decía la José Stavrakopoulos antes que nada, esta mañana se va a hacer una presentación ante tribunales para denunciar lo que se descubrió en las últimas horas. Pero no es lo único que está marcando la agenda. Tuvimos una nueva agresión a candidato político. Alejandro Guillé fue increpado, pero no solamente increpado, sino que también agredido físicamente esta semana, una semana que ha sido muy difícil además para él. ¿Qué está pasando también con la expresión de la ciudadanía? No es el único candidato, ya lo vivió Felipe Kast también, y ahora nos encontramos con otra historia de quien agrede a un postulante presidencial. Lo vamos a revisar en los próximos minutos y nos vamos a hacer cargo también más adelante de Crónica Internacional, que como siempre es como a esta altura la especialidad de este programa.
Nos gusta. Bueno, oye, entre otras cosas, el yerno de Trump, ¿verdad? Que está siendo investigado por, o que está en la mira, a lo menos, del FBI por sus vínculos con Rusia, en el contexto, obviamente, del famoso Russia Gate.
Van tres personas que según la prensa, están en el ojo de la autoridad. El jefe de campaña, el ex asesor de Seguridad Nacional, y ahora el yerno del presidente. Esas tres personas podrían haberle filtrado información clave a Rusia o podrían haberle prometido a Rusia que cuando Trump llegara al poder les levantaría las sanciones que les impuso Barack Obama el año pasado. Que la gente en general, está como medio olvidado eso que hizo Barack Obama el año pasado. Le impuso una sanción a Rusia después de que se descubriera que estaba espiando y que estaba participando activamente para desestabilizar las elecciones presidenciales.
Echó como a 30...
35 diplomáticos, les confiscó unos terrenos, le puso cortapisa a al funcionamiento de varias empresas de tecnología, en fin. Y se piensa que o fue Michael Flynn, que era el asesor de Seguridad Nacional, o fue el yerno, o fue el jefe de campaña, que se me olvidó el nombre, pero... Es como Rutherford. Ahora sí, fuera Rutherford. No. Sería perfecto para la historia, pero. En fin, ya. Y hubo una crítica bien dura de Donald Trump ayer. Además, de cara a los países de la OTAN, de no pagar por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto o no invertir el 2% del Producto Interno Bruto en materia de seguridad. Es bien interesante ese debate que se ha abierto ahí porque son 23 de los 28 países que no están cumpliendo con una promesa que habían asumido hace mucho tiempo, una crítica que ya había hecho Barack Obama y que vuelve a reiterar y de una manera bien directa el presidente Donald Trump.
Hay un atentado en Egipto, 23 personas muertas, de nuevo en contra de los cristianos coptos. Las víctimas iban en un autobús que fue baleado por desconocidos. Vamos a estar con el detalle de eso también. Vamos a conversar sobre Braulio Jatar. Viste que ayer hablamos con Ana Julia Jatar, con su hermana, y nos contó algo que no se sabía, que él definitivamente tiene como destino Chile una vez que tome la decisión, bueno, que se le permita salir. Lo que no se sabía es que él se había comunicado a través de una carta con la presidenta Bachelet. Hubo ahí un intercambio de cartas donde él le manifestó abiertamente su disposición, su deseo, su intención de venirse a Chile una vez que logre zafar, entre comillas, de la situación por la que está atravesando en Venezuela. Tenemos el informe del tiempo, preparándose para el frío de mañana en la mañana, menos 2 grados hay pronosticados, ¿verdad? Mucho frío, temperaturas más altas, eso sí, por la tarde, la economía, el deporte.
Y no prometamos más. No me digas más.
No prometas más de lo que puedes dar.
Eso,
¿no?
Es como canción de Alberto Plaza, eso.
Eso mismo.
Ya. 7:06. Vamos de inmediato con los titulares más importantes de este viernes 26 de mayo del 2017.
En Duna en Punto. Titulares.
La Sofofa denunció el hallazgo de un micrófono en la oficina del presidente del gremio, Germán von Bühlenbrock, y el vicepresidente, Juan Yugani, figuran entre los afectados.
El fisco recaudó más de 2.000 millones de dólares con el impuesto al FUT. En la cuenta pública del Servicio de Impuestos Internos, su director, Fernando Barraza, defendió el actuar de la institución y aseguró que los planes de fiscalización permitieron recaudar 2.500 millones de dólares adicionales.
Carabineros no sancionó al ex general Flavio Echeverría tras el sumario pedido por la Contraloría, que encontró irregularidades. La auditoría detectó anomalías en arriendos de estacionamientos para vehículos fiscales y pagos a empresas de TV cable.
Sebastián Piñera prometió perfeccionar la ley antiterrorista. El ex mandatario valoró la invocación de la normativa tras el último atentado en la Araucanía, pero aseguró que a los terroristas no hay que darles un milímetro de ventaja.
Renovación Nacional busca tomar protagonismo en la campaña de Sebastián Piñera y se desmarca de Manuel José Osandón. En la colectividad dicen que a partir de este fin de semana entrarán en modo candidatura y estrenarán el eslogan Piñera es RN.
Carolina Goic pidió realizar un debate con Alejandro Guillé y con esto también busca bajar la tensión. Ambos apuntaron a lograr un reencuentro, pero Alejandro Guillé dijo que en la medida en que las campañas se consoliden hay que debatir con todos. Ya hicimos la oferta al informante en todo caso para que sea en ese lugar. Quiero pasar el aviso solo para que... Yo espero que Alejandro Guillé, periodista, tenga unas ganas de debatir en televisión, sí, en este programa o en cualquiera.
El jefe de la campaña, Alberto Mayol, se reunió con el presidente boliviano Evo Morales en Quito. Esteban Silva le expuso la postura del precandidato del Frente Amplio sobre la reivindicación marítima.
En la crónica internacional, al menos 23 personas murieron y 25 resultaron heridas en un atentado contra un autobús que trasladaba cristianos coptos en Egipto. Un grupo no identificado ametralló el vehículo en el que viajaban al oeste del pueblo de Al-Adwa, en la provincia de Minya, situada en la orilla occidental del río Nilo.
El FBI investiga al yerno de Donald Trump por sus contactos con Rusia. Jared Kushner, uno de los asesores más cercanos del presidente, se reunió en diciembre con el embajador y un banquero ruso.
Estados Unidos y Europa acuerdan intercambiar información de inteligencia en la lucha contra el ISIS. Así lo resolvieron en la cumbre de la OTAN en Bruselas, donde aseguraron que compartirán inteligencia militar y logística, pero no van a enviar tropas al terreno.
La oposición venezolana marchará este viernes para pedir a las Fuerzas Armadas el respeto por la Constitución. La movilización en Caracas tiene previsto llegar a los próceres. Emblemático paseo en las proximidades del Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar del país. Piden el respeto del artículo 328 que prohíbe la militancia política del ejército.
Son las 7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
A ver, le servía ganar, solo le servía ganar para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores y ser el único equipo chileno con vida en la Copa, pero la verdad es que el escenario fue demasiado difícil y Quique visitaba a Guaraní en Asunción en la última fecha del grupo 8 del certamen continental y finalmente no pudo traerse la clasificación después de igualar sin goles con los paraguayos en un compromiso que fue, la verdad, bien opaco. De todas formas, el elenco dirigido por Jaime Vera se quedó con un premio de consuelo porque al rematar tercero en la zona con 9 unidades, se ganó un boleto a la Copa Sudamericana, un encuentro que se disputó en el Estadio Defensores del Chaco, que fue bien fome, no tuvo mucha emoción, a juicio de los que lo vieron. El local guaraní supo hacer gala de su ventaja en la tabla del grupo, se dedicó a especular, principalmente en el primer tiempo. La verdad es que en el complemento el elenco paraguayo tuvo que hacerle frente a un conjunto chileno que intentó con más ganas que fútbol. Ahí apareció la figura de Brian Cortés, este golero que mantuvo con la ilusión de los nacionales un esfuerzo bien encendido ahí de ganar, y fue el principal pecado de los llamados dragones celestes, porque ante la obligación de una victoria nunca pudieron conseguir lograr poner arriba del pasto un juego que los hiciera uno de los mejores cuadros del fútbol chileno, que es lo que finalmente ellos esperaban. La cosa es que Luis Gonzalo Bustamante nunca pudo comandar a la escuadra nortina, y pese a los cambios que hizo el Pillo Vera y el par de escaramuzas ofensivas, se vio impotente ante el cerco defendido establecido por el dueño de casa, que con el correr de los minutos se fue contentando con la amarga igualdad hasta la llegada del término del partido. Iquique, que no pudo avanzar a la Libertadores al igualar con Guaraní, y ahora va a tener que conformarse con la Copa Sudamericana. 7:12.
La economía en Duna en punto.
El IPSA ayer con un desempeño levemente positivo, 0,02% fue el alza, el Dow Jones subió un 0,34%, el Bovespa cayó un 0,05%. A esta hora les comento cierres mixtos, el Nikkei con caída de 0,64%, pero el Hang Seng subió un 0,03%, el Shanghai Composite un 0,07%, bastante marginales los incrementos en todo caso. El CAC 40 está cayendo un 0,66%, el DAX lo hace en el medio punto y el Financial Times sube un 0,12%. También cae un 0,96% el IBEX 35. El euro en relación al dólar está cayendo, subiendo un 0,07%. Ayer el interbancario en nuestro país bajó 0,45%, quedó en 669,80. El petróleo Brent se cotiza con caída de 0,35%. Ayer el WTI cayó violentamente un 4,79%. El cobre subió apenas un 0,04%. ¿Qué trae la prensa económica hoy día? La situación de la SOFOFA, obviamente, en titulares. Se prepara denuncia judicial por micrófonos ocultos e intervención telefónica a altos directivos del gremio. Hechos habrían sido realizados por profesionales y también afectaron a Carosi. Se desconocen los motivos y desde cuándo fueron vulneradas las comunicaciones del gremio empresarial. Entre los afectados está el mismo presidente Germán von Mühlenbrock. La Contraloría aclara que su capacidad de fiscalizar a Codelco no implica que vea a la firma como un servicio público. Ayer hubo una primera interpretación de la respuesta a la reconsideración de la minera, que fue que la verdad es que había que leer los matices de la respuesta de la Contraloría, y le reconoce su calidad de sociedad anónima y por lo tanto que tiene que regirse justamente bajo esos mismos criterios. Matiza un poquitito, probablemente le bajan algo la atención. Negocios de la Tercera: fisco recaudó más de 2.000 millones de dólares con impuesto al FUT. En la cuenta pública del director de impuestos internos, Fernando Barraza, defendió el actuar de la institución, aseguró que los planes de fiscalización permitieron recaudar 2.500 millones adicionales, según destaca. También dijo que Impuestos Internos va a tomar medidas para evitar prescripción y afirmó que se fiscaliza a todo el grupo Más Vida, no solamente al ISAPRE, según destaca hoy especialmente el diario La Tercera. Dice Pulso hoy día que el SEA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, apoya proyecto El Peñón de Walmart y acusa a opositores de falsear información. Centro de distribución de 180 millones de dólares ubicado en San Bernardo cuenta con el respaldo ambiental del regulador. También destaca que el regulador multa Habitat con 2.000 UF. La AFP debió restituir 1,6 millones de dólares a afiliados. Hay preocupación también por la desaceleración en el Perú. Básicamente preocupa a los retailers chilenos. Diario Financiero, Thomas Keller, el presidente de Colbún, dice que el acuerdo de Colbún con Lenap maximiza el valor de Nehuenco. También destaca el Financiero, Cencosud disminuye utilidades en 38% por débil entorno económico de la región. Y Banco Estado, sindicato plantea reparos a propuesta de servicios mínimos. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:16 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar hoy con cielo parcialmente nublado. La máxima que se estima es de 16 grados. A esta hora hay 6 grados de temperatura. Para Colin Stevisich, en estos momentos hay 24 grados
bajo cero.
Bajo cero.
Gracias. Mira, no sabía que tú me entendías.
Sí, o sea, se ha tomado todo el café que trajo y en cualquier momento saca una botella de vodka.
No, y lo encuentro frío, además. Sí. Estoy frío.
Te pasaste. Encuentro que ese abrigo de piel es demasiado.
Ya.
Ah, okay. Valparaíso.
Un chalcito.
No hagas eso. Valparaíso va a estar con nubosidad parcial a la mañana, despeja por la tarde. Estoy viendo aquí 18 grados de máxima, tienen 9 grados a esta hora. En Concepción, 3 grados de temperatura, 14 la máxima, va a estar fundamentalmente despejado. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, 10 grados de máxima, 1 grado de temperatura tienen a esta hora. Son las 7:17 a.m.
I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
Es Don McLean con American Pie. En 1971 grabó esta canción Don McLean, que de verdad dejó tanta huella. Fue una canción de esas que se demoró muy poco en llegar al número uno de las listas. Puso en el mundo a su autor e intérprete como una figura muy importante en el mundo de la música, que vivió a lo largo de esa década un esplendor que, pese a las sucesivas reediciones, nunca volvió a ser el mismo. La canción, repleta de frases abstractas y con doble sentido, habla del día en que murieron Buddy Holly y Richie Valens, entre otros, el día en que murió la música, dice la letra. Al parecer, Tom McLean nunca ha querido explicar quiénes son los personajes que aparecen en ese largo poema que es la canción, pero todo el mundo entiende que efectivamente es una canción dedicada al día en que muere el creador de varias canciones y intérprete, entre otras, de La Bamba, como es en el caso de Richie Valens. Y bueno, Buddy Holly, que ni hablar, también fue una figura tremendamente relevante del mundo de la música. Don McLean grabó un día como hoy, en 1971, American Pie, y nosotros decidimos recordarlo mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
Si eres de los que se complica todos los años tratando de desenredar las luces de Navidad, BCI tiene un mensaje para ti. Simplifica tu vida, descubre la primera y única tarjeta que es crédito y débito a la vez. Nueva tarjeta Duo, BCI, hazte cliente BCI y pide tu plan con la nueva tarjeta Duo. BCI dice, somos diferentes.
En Kitchen Center contamos con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuentra al mejor aliado en equipamientos para hacer de tu cocina un lugar cálido y un lugar vital. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.cl.
Un iniciado digital prueba un mes gratis de películas por internet. Un empresario digital prueba un mes gratis sin compromisos de Fontana Software de Gestión y Contabilidad para llevar su empresa a la era digital en defontana.com.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguros Falabella y llévate un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente del Banco Falabella. En Seguros Falabella están contigo.
Nosotros también estamos con ustedes, nos vamos a la pausa, estamos de vuelta, pero miren, ni les cuento lo rápido que va a hacer. Connie se saca la bufanda, sigue con los guantes y el gorro y continuamos el programa.
This'll be the day that I die.
Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Habitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Gestiona tu empresa gratis. De Fontana Software ERP 100% Web entrega un mes gratis de su sistema de gestión y contabilidad para empresas. Entra hoy a defontana.com y descubre los beneficios de utilizar el software ERP 100% Web número uno en Chile. De Fontana es conectividad, tecnología, control, soporte y mucho más. Descubre lo que puede hacer por tu empresa. Hazlo ahora, sin costo, en defontana.com. De Fontana es poder en tu empresa.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
¿Necesitas un espacio para trabajar bajo términos flexibles? Regus es lo que buscas. Te ofrecemos espacios que inspiran, completamente equipados, listos para que comiences a trabajar de inmediato. Oficinas privadas amobladas con todos los servicios, coworking, oficinas virtuales y salas de reunión. Olvídate de gastos de inversión inicial. Paga solo por lo que necesitas. Para más información, visita regus.cl/duna.
En Duna en Punto, Connie Stipicich y Juan Manuel Astorga miran lo que pasa allá afuera.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos. Hace algunos meses, cuando Donald Trump era candidato, no era presidente todavía, se despachó una frase, no la recuerdo textual, pero fue una frase bien potente que provocó un remezón, encendió las alarmas, saltaron todos bien así como gato a reaccionar, cuando dijo más o menos esto: Estados Unidos no tiene por qué sentir la obligación de defender a sus aliados en la OTAN si los países miembros de la OTAN no cumplen con el compromiso de invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Y fue de verdad muy grave, porque nunca antes en toda la historia de la existencia de la Organización del Atlántico Norte, alguien, un presidente, había dado a entender que no estaba necesariamente dispuesto a defender a uno de sus aliados, lo que además puso en evidencia que si, por ejemplo, el Estado Islámico decidía atacar a alguno de sus integrantes, bueno, no iba a tener la represalia de Estados Unidos. Era casi una invitación a que bombardearan o atacaran a esas naciones. De verdad, mire, el director, el gerente de la OTAN, saltó a cuestionar a Donald Trump yo creo que se le quedó la diplomacia en la casa ese día porque le pegó muy duro. La cosa es que Donald Trump ahora parece que de alguna forma ha aceptado que la OTAN no está obsoleta, que es lo que dio a entender en ese momento, pero mantiene intacta su convicción de que los aliados le están debiendo grandes cantidades a la defensa colectiva. El presidente de Estados Unidos recriminó de nuevo a la mayoría de los Estados miembros a que, no dediquen el 2% del Producto Interno Bruto al gasto militar. Él dijo, cito textual su frase de ayer, los miembros de la OTAN deben aportar su parte, 23 de los 28 estados no lo hacen y esto no es justo para los contribuyentes estadounidenses. Fue lo que dijo el presidente al resto de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza en el arranque de la reunión que se celebra este jueves en Bruselas. El escenario no estaba invitando necesariamente a la confrontación. Donald Trump terminaba de inaugurar un monumento pequeño, pero monumento al fin de cuentas, que era conmemorativo al 11 de septiembre, al ataque del 2001 en la sede de la OTAN. Recordemos que la OTAN cambió la sede hace poco en Bruselas y le dedicó un momento de silencio también a las víctimas del atentado en Manchester. Los presidentes de los países ahí aliados escucharon solemnemente al líder estadounidense y afrontaron con, digamos, una cara más de circunstancia que otra cosa, las palabras del presidente de Estados Unidos cuando dijo que muchas de estas naciones tienen cantidades enormes de plata de años anteriores que se la deben a la OTAN. Y bueno, por eso es que insiste cuando dice incluso ese 2%, ese insuficiente 2% es muy poco para cerrar la brecha, debería ser el mínimo para afrontar la amenaza tan feroz y real que tenemos con el terrorismo, fue lo que planteó el presidente de Estados Unidos. Este reproche de Donald Trump interpelaba a los mandatarios de todos los países presentes, salvo los de el Reino Unido, Grecia, Polonia y Estonia. Además, por supuesto, del propio Estados Unidos, solo esos estados son los que cumplen el objetivo de destinar el 2% del PIB al gasto militar, aunque todos los líderes aliados se comprometieron en 2014 a alcanzar esta meta y el plazo era acordado el 2024, pese a que también la administración de Barack Obama enfatizaba que este objetivo nunca se había señalado públicamente a ningún país, mucho menos en presencia de sus gobernantes por su propuesto presupuesto de defensa. La verdad es que hoy día es un tema de discusión. Los aliados quieren aplacar a Donald Trump recordándole a través de este monumento las ganancias que se ha reportado a Estados Unidos por parte de la organización político-militar. Los atentados del 2001 en Nueva York y Washington fueron la primera vez y de hecho fue la única vez que la OTAN ha invocado el deber de asistencia mutua entre aliados. Lo digo más fácil, nunca antes en toda la historia de la OTAN, nunca antes en la historia en general, olvídense de la OTAN, se ha salido en defensa de un solo país a partir de una coalición internacional como lo hizo la OTAN para defender a Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. Lo que le están diciendo estos países es que en el fondo, con este monumento que inauguraron en la OTAN, perdón, pero el único que ha necesitado realmente la defensa de nosotros ha sido usted. Por lo tanto, no nos moleste tanto. Voy a decir otra palabra. Pero...
Claro, aparte de la cumbre del G7, del G7.
Y el G que no siente.
El G7, marcado por esta escena, por las varias escenas que le regaló Trump a la prensa ayer y por fricciones con varias, digamos, ¿verdad? Con temas bien puntuales: comercio, medio ambiente. La relación con Rusia, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa en definitiva con ese encuentro, a ver cuántos memes salen mañana, así como los que muchos que salieron ayer. De atentados hemos hablado varias veces, no solamente hablamos de Manchester, también hablamos de situaciones dramáticas como las que se dio en el Mediterráneo durante esta semana. En Duna.cl hay una nota que da cuenta de por qué este año ha sido el año más dramático. Me acuerdo que el año pasado dijimos eso más de alguna vez, Juan Manuel, ¿te acuerdas? Que era el peor año, sí, en el recuento de víctimas fatales en el Mediterráneo, de gente que pagaba miles de euros para subirse a una embarcación y que finalmente termina ahogada en el Mediterráneo. El otro día murieron 30 y tantas personas. Y hubo que rescatar cerca de 1.800 personas. Bueno, ese tipo de dramas también importan y también están presentes en la agenda. Lo mismo que el atentado que hoy día se cobra la vida de 20 personas en un ataque de nuevo contra cristianos coptos en Egipto. Se trata de 27 personas que se calcula, iban 27 personas adentro de un bus que recibió una balacera todos resultaron con heridas. Hombres armados los atacaron en el centro del país. Ya son 24 las personas que han sido confirmadas como muertas y 27 heridas en este ataque de día viernes por estos hombres armados contra un bus que transportaba a estos coptos en Al-Adwa, un pueblo de la provincia de Menia, en Egipto. Ningún grupo ha asumido todavía la autoridad del ataque. El servicio árabe de la BBC ha dicho que varios hombres armados abrieron fuego contra el autobús directamente cuando este iba por una carretera en dirección a un monasterio que está en el oeste de la provincia. El grupo iban dos buses y en un camión, según indicaciones de las autoridades locales. Hemos hablado de que los coptos representan el 10% de la población egipcia y son, y este es el dato relevante, ¿verdad?, en términos globales, la minoría cristiana más numerosa de Medio Oriente, la más importante y una de las más antiguas. Y de hecho, a ellos fue a lo que les hizo el gesto con la visita al Papa hace pocas semanas a Egipto, una visita que fue catalogada por muchos como una locura en medio, ¿verdad?, de la ola de ataques que estaban sufriendo justamente los coptos. Socialmente son altamente discriminados, lo han sido por siglos en una nación que es hegemónicamente musulmana y se han sumado ya varios ataques en contra de sus templos, en contra de sus propiedades y hoy día a balazo limpio en buses que se dirigían a un templo.
Qué duro. Oye, bueno, veamos otras historias también que están marcando la crónica internacional. Hay una que en Estados Unidos ha dejado huella en estas últimas horas, que es la historia de Tommy Arthur, que tiene 75 años, fue capaz de eludir la pena de muerte 7 veces cuando ya se había dictado la fecha de su último día. A la octava, él y su abogado no lograron detener de nuevo esta maquinaria y el preso fue ajusticiado en el estado de Alabama, en el sureste de Estados Unidos. Pasada la medianoche, su final, como su vida, que fue condenado a la pena capital en 1983 por un asesinato del que siempre se declaró inocente, estuvo envuelto en un suspenso, digamos, muy, muy permanente, muy burocrático, además, que se decantó para él de la peor manera posible cuando a las 10 de la noche con 40 minutos de esa jornada, el Tribunal Supremo dio luz verde a la ejecución y murió a las 12 y cuarto de la noche por inyección letal. La aplicación de la pena de muerte estaba programada para las 6 de la tarde, pero la Corte Suprema intervino poco antes ordenando que se detuviera el proceso hasta que sus jueces pudieran revisar los últimos recursos de los defensores del preso. Finalmente fueron desestimados esos recursos. Él fue condenado a muerte por matar, a todo esto, en 1982 al marido de su amante, Judy Wicker, que supuestamente le pagó $10,000 para terminar con él, para poder de alguna forma cobrar el seguro. Troy Wicker Jr. murió de un balazo en el ojo derecho. Arthur dijo que era inocente y dijo que además si lo ejecutaban se estaría cometiendo un crimen. Antes del asesinato de Wicker Jr. ya había cumplido 5 años de cárcel por el homicidio no premeditado, según la sentencia, de su cuñada. O sea, tenía un historial que la verdad de alguna manera lo condenaba con anticipación. Una vez cumplida la pena de muerte, la gobernadora republicana del estado de Alabama, que se llama Kay Ivey, dijo que la sentencia era justa y con la justicia, bueno, hay que comprometerse, y aquí se cumplió. El fiscal general del estado, Steve Marshall, también se mostró muy contento. Dijo que, no sé si contento o satisfecho, porque creo que es la palabra correcta en un caso que es tan dramático como este, ¿no? Que los intentos de Thomas Arthur por escapar de la justicia llegaron a su fin. Lo más importante es que la familia de Troy Wicker pueda comenzar, después de tanto retraso, el proceso de recuperación de su dolorosa pérdida. 7 veces había logrado evitar la pena de muerte. A la octava fue imposible. Bueno, aquí tenemos el resultado.
Oye, terminó una mala semana, perdón, una mala semana en Venezuela y una semana en la que están pasando algunas cosas de la conversación ayer con Ana Julia Jatar a propósito de del cambio de la cautelar, en el fondo, ¿verdad? Arresto domiciliario para Braulio Jatar. Salió una cosa que no dejó de llamarme la atención y es la idea que ella tiene de que la justicia, ¿por qué la justicia le concede ahora, después de 9 meses de estar solicitando insistentemente el arresto domiciliario, ¿por qué ahora? Y la explicación que ella tiene es que es tal la debacle que hay en Venezuela y es tanto el desgaste que han sufrido las autoridades y la gente que está cansada, que está desmoralizada, que es como se dice que está la policía, que ya no quiere más guerra, ¿verdad?, de seguir peleando en la calle en contra de los agentes antimotines. Llevan más de 50 días de protesta, reprimiendo protestas día tras día. Bueno, está tan malo el clima que ella de alguna manera se convenció de que en este caso el tribunal cambió de opinión o se abrió a permitir el arresto domiciliario porque ya como que nadie tiene nada que perder, ya no, ¿por qué le van a tener que seguir haciendo caso al chavismo o al madurismo y no actuar en el fondo según lo que le manda su conciencia o según lo que manda efectivamente la ley? Ese es el ambiente que hay en Venezuela. Probablemente lo de Braulio Jatar simboliza mucho más que solamente el que se le haya concedido el arresto domiciliario. Da cuenta también de que hay gente que está empezando a mirar un poquitito más allá, de que hay un ánimo que está cambiando y que entre medio de esa desmoralización hay quienes también están actuando con algo más de libertad. Y eso probablemente pueda traer consecuencias relevantes para los venezolanos. Eso y también lo que nos contó, que yo no lo sabía, que Braulio Jatar se comunicó en algún momento con la presidenta Bachelet a través de carta y le dijo directamente que él quería venirse a vivir a Chile con su familia una vez que lograra salir en libertad. Así que es muy probable que eso ocurra. Si es que logran, como dijo el canciller y como dijo su hermana también, avanzar y lograr que definitivamente salga libre. Son las 7:36.
Vamos a ir a la pausa comercial en este Duna en Punto. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Esto que estamos escuchando es Rent, de los Pet Shop Boys, una de las canciones más importantes probablemente de su carrera. Y bueno, la vamos a revisar en el contexto de su historia, además. ¿Qué tenía como significado cuando los británicos de los Pet Shop Boys decidían cantar un tema como este, que es muy importante como parte de su disco Actually? Hace 30 años. Estamos revisando canciones que cumplen 3 décadas y eso lo estamos haciendo todos los viernes a las 8:30 de la noche en el Duna Retro, después del Terapia Chilensis, aquí en Radio Duna. Así es que nos vamos a la pausa con Rent, saludando a nuestros auspiciadores. Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad que solo Habitat, número uno en todos los fondos a largo plazo, puede entregarte.
¿Sabes qué es el coaching? Es una herramienta que mediante metodología y conversaciones guiadas por un especialista puede generar cambios positivos en el desempeño de los colaboradores de tu empresa. ¿Y sabes quién es el especialista? Mando Medio. Infórmate más en mandomedio.com. En cada puesto una mejor persona.
¿Sabías que en Enea hay más de 8.000 personas trabajando?
Mira tú.
Bueno, es que Enea, más que ubicación, es consolidación. Conoce más en enea.cl. Enea son negocios mejor conectados, Poli.
Ahora ahorra costos cuando trabajes con una oficina virtual Regus. Te da todos los beneficios de una oficina física sin los costos que implica atención telefónica personalizada y acceso a una oficina cuando lo requieras. Comienza hoy. Entra a regus.cl.
Y descubre Desae Los Cactus, un departamento para disfrutarlo como una casa. Sorpréndete con sus estacionamientos a la puerta, patios privados, terrazas panorámicas y quinchos en la mejor ubicación en la Dehesa Central. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Esto es Duna en Punto. Estamos de vuelta de inmediato con ustedes.
Porque sabemos que las cocinas se han transformado en el centro del hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de armar la tuya. Con más de 14 años de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. A través de sus 12 tiendas a lo largo de Chile, un servicio técnico propio y un completo mix de marcas. Encuéntranos en los principales malls del país y en www.kitchencenter.cl. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Armando arma armonioso armario con manual en armenio. Pobre Armando que se amarga armando armario con manual en armenio.
Simplifica tu vida. Descubre la primera y única tarjeta que es crédito y débito a la vez. Nueva tarjeta Duo BCI. Innovando para simplificar tu vida. Hazte cliente BCI y solicita tu plan con la nueva tarjeta Duo. BCI. Somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Supe que te cambiaste a la Dehesa Central.
Sí,
a un lugar súper cómodo y amplio. Es bien privado y seguro, con un acogedor patio y una increíble terraza panorámica. Y lo mejor es que está muy muy cerca de la costanera, por lo que no me demoro nada.
Buena casa te compraste.
No es una casa, es un dúplex de SAE.
De SAE Los Cactus. Vive en un departamento para disfrutarlo como una casa. Cómodos dúplex con patios privados y terrazas panorámicas en la mejor ubicación de la Dehesa Central. Conoce nuestra sala de ventas en Los Cactus 1540 e infórmate en desae.cl. Inmobiliaria SAE. Confianza en la experiencia.
Mando Medio te ayuda a tener en cada puesto de tu empresa una mejor persona. Por ejemplo, si yo trabajara en tu empresa, Mando Medio te ayudaría a evaluarme. ¿Lo dije bien o no?
Sí, está bien, dale.
A mejorar mis aptitudes mediante capacitación y coaching.
Se pronuncia coaching.
Eso, coaching. O con su amplia experiencia en headhunting, a buscar a otra persona más acorde al perfil del puesto.
Permiso.
Pero
soy más acorde. En Mando Medio somos líderes en gestión de personas, con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Encuéntranos en mandomedio.com. Mando Medio, en cada puesto, una mejor persona.
¡Gracias, Mando Medio!
Solo por este mes, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y podrás llevarte un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pesos. Exclusivo pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente Banco Falabella. Porque te damos más y mejores beneficios, en Seguro Falabella estamos contigo. Para mayor información, ingresa a segurofalabella.com.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 7:42 minutos. Qué iluso yo, 7:30 y tanto, ¿no? 7:42. Así como vamos, nos despedimos en cualquier momento. Josefina Stavrakopoulos, nuestra conductora de Antes que Nada, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Muy bien, conductora Antes que Nada, nuestra productora periodística, nuestra editora periodística, conductora de Noticias de la 8 de la mañana.
Antes que nada, nuestra querida Josefina.
Sí, claro. Nuestra guapa Josefina Stavrakopoulos, nuestra simpática.
Ay, gracias.
Dele.
¿Cómo le va?
Bien, viernes.
A la vuelta de sus titulares tengo dos cosas que decir.
Ya, vamos con los titulares entonces. Ya. Durante este viernes se presentará una denuncia por presunto espionaje tras el hallazgo de un micrófono escondido en la oficina del presidente de la SOFOFA, Germán von Mühlenbrock. También se habría encontrado otro artefacto similar en la oficina del vicepresidente de la institución. Todo esto se da en medio de una nueva elección de directivas de la entidad gremial. El fisco recaudó más de 2.000 millones de dólares con el impuesto al FUT. En la cuenta pública del Servicio de Impuestos Internos, el director Fernando Barraza defendió el actuar de la institución. Aseguró que los planes de fiscalización permitieron recaudar 2.500 millones de dólares adicionales. La CONFECH convocó un paro nacional para el próximo 1 de junio. Esta convocatoria coincide con la nueva fecha de la cuenta pública presidencial, que este año cae día laboral. Y en el ámbito internacional les contamos que al menos 24 personas murieron y otras 27 resultaron heridas en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados contra un autobús que transportaba a cristianos coptos en Al-Dua, Egipto. Por el momento ningún grupo ha asumido la autoría del ataque.
Dos cosas.
A ver.
Uno, ya lo vamos a responder al tiro, pero para que vayan pensando lo voy a dejar al tiro, plantear la pregunta, que se las debo hace 2 días, porque la gente que me está reclamando nos ha reclamado harto. Sobre, y quiero que me mientan, ¿qué toman de desayuno? Mientras están pensando, porque veo a la Connie que está pensando todo, si digo la verdad o no digo la verdad, porque la Connie, ya sabemos,
si
que...
Yo tengo testigos de mi desayuno.
Sí, pero que la Connie no sé si quiere contar que come brotes de arveja, porque básicamente en cualquier momento la Connie baja 1 kilo más y la perdemos.
Oye, sí, cada día más flaca está, muy sí.
Oye, mientras van pensando, ¿tú tienes claro tu desayuno?
Yo
ya.
Yo
solamente
claro.
Quiero mandar un saludo a mis compañeros de colegio con los que me junté anoche a comer.
Lo pasó mal.
Sí, quiero decir que tengo un sueño bíblico, entiéndanme. O sea, por mucho menos Martin Luther King...
O sea, para que tengas.
Logró
sueño.
Su frase. Tengo un sueño. Lo mío es. Así que lo voy a nombrar rápido porque todos nos escuchan en la mañana. Ah, todos, ¿sí? todos. Sí. Pedro Serrano, Hernán Fletchman, José Pablo Undurraga, Cristiano Undurraga, José María Rodríguez, Augusto Nocea, Matías Maquena, Patricio Vivanco, Sergio Cortés, Gonzalo Silva, Alberto de Sanilla, que por supuesto están como siempre. Bueno, Rodrigo González, que fue el organizador de la Junta Noche y el culpable que tenga este
sueño.
Sí, y mi querido Alfredo Gres, que me cambia el nombre, siempre me dice, no siempre. Me dijo José Manuel anoche y me dolió tanto.
¿Qué te dijo eso?
Un compañero que.
Después ¿José Manuel?
Sí, pero porque básicamente entre yo y mi hermano, que se llama José Miguel, y somos tan parecidos.
Claro, se mezclan.
No funcionan. En fin. ¿Qué toma de desayuno Josefina Stavrakopoulos?
básicamente un vaso de agua, una fruta y un shake. Y después de la mañana...
¿Qué es un shake?
Un shake, eso es como de proteína chiquitito, yeah, para aguantar. De ahí me tomo otro desayuno a las 8 y después otro desayuno a las 11. Así voy, hasta el almuerzo.
¿Y qué toma? ¿Pero qué tomas después del...?
Después una galleta sin gluten y después me como un yogur o otra fruta.
Ya, pero ¿y tu primer desayuno era fruta? Cuando tú dices fruta es como que...
Un kiwi o lo que
un
haya.
¿Un kiwi?
Un kiwi o piña, no sé, y un shake.
Ah, pero es que la José parte a las 5:00 de la mañana. Bueno,
un kiwi.
Es que tú podés comerse... que la mañana...
Es que tú podés comer esa hora, a mí me pasa lo mismo.
Y en la tapa aquí puedo comer.
No, yo tomo desayuno después.
A cualquier hora, te duermo a cualquier hora y te voy al baño a cualquier hora. En esa etapa, mi viejo.
Yo salgo de mi casa con un par de cafés hechos en la Nespresso y me los tomo durante el programa. Y después tomo desayuno.
Ya, ¿y tú tomas
después
desayuno?
Después de las 9.
¿Brote de arveja y qué más?
No, una fruta con un poco de yogur hecho en casa, de yogur natural.
De pajarito.
Blanco. Sí, descremado. Y jamón de pavo con quesillo y eso.
Perdona, ¿jamón de pavo o pavo cocido? Porque no es lo mismo.
No, perdón, pechuga de
pechuga,
pavo.
Pechuga, sí,
sí, sí, ya. Yo de desayuno tomo. Bueno, salvo hoy día.
Ahora, a las 2 de la tarde estoy que me muero de hambre.
Ah, obvio.
Ah, sí, espérate. Almorzar. Ah, tú te saltáis desde las 8 de la mañana, sí, hasta las 2 de la tarde. ¿No?
Desde las 9.
Ah, no,
y algo.
No puedo.
Sí.
No.
No, yo como cada 4 horas, sí o
yo
sí.
Yo cada 2.
Sí o sí. No, sí, no, espérate, contigo no sé cómo eres flaca. Bueno, yo tomo desayuno. No,
de repente me como una fruta media mañana.
Salvo hoy día, por supuesto, porque me acosté tan tarde que mi desayuno hoy día básicamente fue un Alto del Carmen.
Sí, eso te iba a decir una piscola, pero sí. Bueno.
Café con leche y me hago un sándwich con pavo, tomate, quesillo.
Qué rico.
Eso. Y a media mañana como fruta.
Y después del almuerzo.
Y después, es que depende, porque como yo me levanto tan temprano, yo tomo desayuno. El primer desayuno lo tomo a las 6 de la mañana.
Claro.
O sea, como a las 10, y depende, a veces que almuerzo a las 4.
A mí me pasa que estoy, en vez de tomando desayuno, comiéndome el bajón. Como que me despierto a las 4:30.
Ah.
A esas horas, es como veo la hora, ¿por qué voy a tomar desayuno? Pero bueno.
Mira. Ya, oye, son las 7:47 y todavía no vamos a dar un pronóstico del tiempo. O sea, voy a hacer el pronóstico del tiempo y nos vamos a tener que despedir.
No, yo hago lo de las calles y estamos listos. Ya, buenos días, apúrense.
No, José, no te vayas.
Sí, de hecho, te toca la noticia a las 8, así que ya, bueno, quédate acá. A ver, tenemos en Santiago a esta hora una temperatura que llega a los 6 grados, 16 grados de máxima, con nubosidad parcial. Para Valparaíso y Viña del Mar se esperan 18 grados de máxima con nubosidad parcial también, y en Concepción 14 grados de máxima, 3 grados de temperatura, tienen cielo parcialmente nublado, va a estar despejado en todo caso el resto del día, y en Puerto Montt hay 1 grado y esperan 10 de máxima, según nos dice la Dirección Meteorológica.
A ver, veamos lo que nos dice la UST. Congestión en Providencia al Oriente desde Baquedano hasta Leodoro Yáñez. Y piden precaución hace un rato atrás por el tránsito lento debido al alto flujo en el túnel Acceso Sur hacia la salida Vespucio Sur al Poniente. Había un accidente, de hecho.
Son las 7:47.
A ver, yo estoy tratando de entender y tengo que reconocer que me falta todavía entenderlo, me falta información para entenderlo, pero lo que está pasando con la denuncia del hallazgo de micrófonos en la Sofofa es francamente insólita, de verdad insólita. O sea, el presidente de la Sofofa denuncia, ¿verdad?, que encontró un micrófono en su oficina, le comunicó esta situación ayer a los miembros del gremio, un gremio que además está pasando por un momento particular, ¿verdad? Estamos a puertas la próxima semana de que se ratifique, porque no hay otra candidatura, se bajó la segunda candidatura que había, de que se ratifique la opción de Bernardo Larraín Mate para pasar a conducir la Sofofa. Hace pocos días atrás tuvimos una irrupción rarísima de Pedro Lizana señalando que lo que había que hacer era convocar o levantar una segunda candidatura para provocar una elección. Lizana se aprovecha de alguna manera de esta situación del micrófono y aparece, ¿verdad?, desfilando por los medios, y hoy día entiendo que va a haber una conferencia de prensa en algún momento para pedir que se suspenda la elección.
Claro.
Entonces, perdón, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el micrófono con la elección? ¿Tiene que ver o Lizana se está aprovechando del micrófono, que está absoluta y exclusivamente conectado con un tema policial, para sacar provecho a su causa, que es la causa de impedir que Bernardo Larraín llegue a la presidencia de la SOFOFA. La verdad es que esta cuestión es un enredo increíble, ahora, porque además hay una historia que no se cuenta, Juan Manuel.
Antes que contes esa historia, sí, que solamente para responder esa pregunta, es policial, por supuesto, pero como muchas cosas que pueden eventualmente derivar en lo policial, pero tienen una causa, o sea, uno mata al otro, no tengo idea, pero eso es un hecho policial, pero hay que mirar qué hubo detrás para querer matarlo, sí, porque pudo haber un delito económico, un delito pasional. En este caso, es cierto, es un hecho policial que haya espionaje, pero queremos saber por qué había espionaje. Obvio. Y lo que hay que evaluar es si el espionaje era por
industrial,
la elección, porque es una cuestión industrial, puede haber sido por una cuestión pasional, vaya a saber uno, sí, la verdad, pero lo que uno esperaría es que se despeje, y creo que la manera de despejarlo es hacer la denuncia, y creo, en este caso, sí estoy de acuerdo con que es muy riesgoso hacer la elección antes de que no sepamos primero por qué estaba ese micrófono, porque no olvidemos que esta elección ha sido inusual, se han ido cayendo candidatos, y esto en el fondo no es una elección, o sea, es la ratificación de un candidato.
Sí, claro, pero porque la competencia se cayó por otras razones.
No, no sabemos si por otras razones, es el tema, no sabemos si por otras razones, ¿cómo? Porque no sabemos si por otras razones, porque
sabemos las razones que puso Rodrigo Álvarez.
Sí, pero Rodrigo Álvarez no se bajó porque la señora se lo pidió. Se bajó por un problema dentro de la SOFOFA, de cómo se fueron reorganizando las fuerzas. Y no sabemos si el espionaje pudo haber sido eventualmente porque uno de los contendores decidió espiar, porque alguien decidió hacerle la cama, porque pudo haber chantaje por medio. Por eso creo que la investigación es importante.
Está logrando Pedro Lizana generar la duda claramente.
Es que la duda no la genera él, la duda la genera el micrófono que está puesto ahí. O sea,
pero espérate, lo que pasa es que hay un antecedente que no me has dejado decir, que es que en Carosi había micrófonos también, y es Lugani de Carosi el que llega a decir que encontraron micrófonos y que él hace revisiones de rutina. Y cuando aparece toda esta cuestión ayer, Lugani no cuenta que en Carosi también se encontraron micrófonos. ¿Por qué hay micrófonos en Carosi? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Y por qué él nunca ha hecho la denuncia de que encuentra los micrófonos ahí? Y entiendo que él va y le sugiere a Germán von Mühlenberg, cuando le cuenta esto, que revise su oficina. Y la gente que revisa la oficina, también según entiendo, y estoy a lo mejor, hay información que seguir recolectando para esto, y si cometo algún error, sorry, pero es lo que sé hasta ahora, es la misma gente que le encuentra los micrófonos a él. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Dónde está la conexión entre los micrófonos de Carosi y los micrófonos en la oficina de Germán von Mühlenberg? Pues son demasiadas las preguntas, cae en un momento súper complejo. Lo que está haciendo Pedro Lizana es aprovecharse de una situación que es complicada, porque yo perfectamente podría suponer que hasta él la podría haber provocado para conseguir suspender la elección.
No puedo estar más en desacuerdo contigo si encuentro que hay un micrófono oculto. Por lo tanto, alguien te está espiando. Lo único que queda, además de la investigación policial, es suspender un proceso para saber quién te está espiando y bajo qué razones, porque esta, insisto, no ha sido una elección normal. No es que los candidatos han llegado hasta el final, se fueron bajando, y no por razones personales, por razones de peleas dentro de este sector. Si hay algo que podría ser nefasto para la industria, y particularmente para el mundo empresarial, donde han tenido permanentemente cuestionamientos porque no han recogido los reclamos de la ciudadanía, porque dicen que se arreglan entre ellos, porque esta elección lo que menos tiene es de democrático, es que de repente, después de que se hizo la elección, nos encontráramos con que hubo un chantaje para que un candidato, por ejemplo, bajara.
Es todo pésimo.
Claro, entonces por eso creo que ante la duda, mejor abstenerse. O después, ¿qué pasa si después descubrimos que el espionaje había derivado en otra cosa, que a uno de los candidatos o a alguien dentro de la industria lo habían chantajeado por lo que le escucharon diciendo? Una conversación telefónica, no tengo idea. Por eso es que creo que de partida me parece que es muy grave que haya un micrófono en un lugar que no es una radio, digamos, o un canal de televisión. Sí, porque hicieron una revisión en Duna y encontraron un micrófono.
Bueno, pero a mí hay una explicación que alguien me tiene que dar, y probablemente sea la gente
a
de Carosi.
Todo.
Claro, partió en Carosi la investigación, la misma empresa que investigó Carosi es la que encontró la cuestión de la SOFOFA. ¿Por qué Carosi no informó, no denunció esta cuestión? ¿El directorio de Carosi lo sabía el presidente del directorio de Carosi? ¿Por qué a Carosi lo están investigando? ¿Quién lo está espiando? Y de ahí, ¿verdad? ¿Por qué también esto pasa en la SOFOFA? ¿Y qué conexión puede tener esto con la elección? No, hay demasiada pregunta abierta, demasiada.
Y nosotros, con esas interrogantes y a la espera de que el Superagente 86 y su recontraespionaje nos cuente quiénes están detrás de esto, nos vamos. La Superagente 86 y 99 nos retiramos hasta el lunes, el lunes en punto.
Ya, pero yo me quedo al Hablemos en Off y tú.
Sí, el Hablemos en Off es como el cono en silencio. Ya, viene la José, está ahora acumulado con la noticia. Que estén muy, muy bien, ¿eh? Yo lo veo el lunes porque en la tarde estará Matías del Río con Consuelo Saavedra en el Nada Personal. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta el lunes.